Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos.
¡Bienvenidos!
Nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos acá un 6 de octubre del año 2019.
La Tiki Show 1.
Muy lindo día hoy. Sí, está despejado, está llegando la primavera. Gracias a Deus. Y vamos a hacer el programa número 28, la primera parte. Y vamos a analizar el disco número 82. Me presento. Yo soy Ángel Gustavo Appiani.
Viene con. Bien, perfecto.
El fanático del rock progresivo. Estás obligado, Tut.
No tengo segundo nombre. Mi segundo nombre es.
Es Tut Problema.
Guido Tut. Claro, mi nombre es Guido Rey Tut Viralinho. Alcohólico recuperado y fanático del rock pesado, el metal y el death punk.
Muy bien.
Y mi nombre es Gonzalo Julián El Bombi Ares. Fanático del pop y el pop rock.
Excelente. Queridos amigos, hemos hecho. Hace mucho que nos
hace
vemos.
Hace un montón
que no grabamos, pero nos vimos bastante.
Nos vimos bastante, sí, es cierto.
Sí. Abusamos.
Y nos vamos a ver el martes que viene también.
Exactamente, que viene King Crimson.
Sí.
Así que, Tut, ¿qué estuviste haciendo mes?
Un montón de cosas, boludo. Un montón. Para empezar, tuve tres anginas. Tres.
Bien.
No, dos, ni una, tres. Bien. Pero, así que, un saludo a Juppy que me recomienda del grupo.
Que te corten los huevos. Claro, que me saquen. Los huevos de la garganta.
Que no son las amígdalas, ¿cómo se llaman?
Las adenoides.
Sí. Siempre aprendemos con el doctor Appiani.
Totalmente.
Hago mención del grupo de Telegram porque se fue de las manos.
Sí, totalmente.
No
somos dueños.
Nunca lo fuimos.
Pero, ¿cómo que no?
Es un hijo que ha crecido.
Nada, está muy bueno, así que eso, quiero hacer mención a eso, agradecer a toda la gente que participa, muy, muy copado todo, aprendemos mucho.
Muy divertido.
Un poco descontrolado.
Además tenemos gente de todo el mundo, porque hay gente que está en Suiza, ¿pero qué? ¿Están en todo el mundo o no?
¿En Asia hay?
Claro que sí.
Sí.
Solo pero que no escriben.
No escriben, claro.
Sí. Pero bueno, se nos fue de las manos. Pero lo recomendamos mucho porque realmente
así
es muy
entran
divertido.
A telegram.me/metalprogpop y tocan en discutir o conversar o lo que fuere y entran.
Y ya están
adentro.
Sí.
¿Qué estás haciendo, mi querido amigo? Ray Tut.
La verdad, muchas cosas. Voy a hacer mención de algunos temitas.
El Bombi está tomando whisky.
Sí, el Bombi está tomando, estamos muy contentos.
Va a terminar muy bien este programa.
Yo me acuerdo cuando empezó todo este cuento, era abstemio.
Sí, y tomaba helado de palito.
¿Te acuerdas cuando era abstemio?
Sí, va a terminar tomando crack abajo del puente. Pero bueno.
Soy Benjamin Button.
Claro. Primero, principal, que nada, estoy un poquitito triste porque me acabo de enterar, me contaste vos, Ángel, que falleció Ginger Baker hace unas horas.
Legend.
Baterista de Hawkwind, Cream y algunos otros proyectos, pero bueno, un tipo muy, muy querido en el mundo de la música.
Sí.
Algunos dicen que uno de los padres del doble bombo, en esa discusión que hay de quién
y
fue
es
el
probable,
que empezó a usarlo.
Porque a pesar de que en la encuesta decía que era ayuda, para mí es Motorhead y bueno.
Y ahora dice que
la influencia está clara.
Sí.
La línea es una.
Pero bueno, de cosas que estuve haciendo. Nada, un poco en línea con hoy, el 14 de septiembre, o sea, el pasado, fui a ver muy contento y muy feliz por primera vez en mi vida Turbonegro en vivo, y que fue la primera vez que vino a la Sudamérica.
¿Fue motivo de elección de este disco el saber que venía Turbonegro?
Más o menos, porque la temática
tenías.
Era medio libre.
Era libre.
Era libre y nada. Y dijeron, che, bueno, ya está, lo que venga, y raro o divertido, no sé qué. Dije, bueno, ya está.
Turbobardo.
Y venía Turbonegro y dije, bueno, me tengo ganas de hablar de esta banda porque me parece que es, ya como verán, es una banda que tiene muchas perlitas.
Ah, muy bien.
Y nada, el recital estuvo buenísimo, fue muy lindo todo. Y digo, esta cosa de que es una banda que no es gigante. Entonces yo estaba enfrente tomándome una birra antes de entrar y estaba sentado al lado mío el baterista.
No, muy bueno.
Y digo, todo bien, tipo, loco, sí. Es como ir a ver una banda de barrio, pero De Noruega.
Pasa claro. Con el proc también, no te preocupes, ¿eh? La última vez que fui a ver Steve Hackett al Gran Rivadavia, estaba en el bar de la esquina tomando y estaban los músicos de Hackett tomando algo en la misma bar. Así que pasan el proc, pasan el metal, pasan...
Pasa. En el pop no pasa.
En el pop no pasa. No.
Dos estrellitas.
Y bueno, y lo que estuvo lindo, porque bueno, estuvo muy buena la fecha, los soportes de soporte tocó una banda uruguaya que nos gusta mucho, que se llama Motosierra. Y la noche fue una noche tan arriba que termina Turbo Negro, estábamos todos con, viste, con la impunidad del Death Punk, y dijimos, che, bueno, no sé qué, y estaban los de Motosierra ahí. Y dice, bueno, sí, nos invitaron a tocar en acá en un lugar que se llama Detroit, acá cerquita. Esto fue en el Teatro Flores, ¿no? Sí, ¿dónde queda? Y no sé, acá en Detroit, Rivadavia derecho. Morón. Y me fui a Morón a ver la Motosierra.
De vuelta.
Muy bueno.
Claro, y tocaron un montón de bandas también locales ahí. Y nos terminaba a 5 de la mañana, completamente pasado el Morón. Buenísimo. Buenísimo. Una de esas
muy
noches divinas.
Muy metal.
Muy metal.
Metal punk.
Y nada, para cerrar este catch up, lo que digo es, no voy a explayarme porque te voy a dejar a vos, Ángel, en la sección progresiva. Pero bueno, el viernes fuimos, viernes 4 del 10 de octubre, sí, fuimos a ver
Fechón.
Claro,
Fechón.
Fechón.
Que tocaron Watchmen, banda argentina de hard rock.
Bandaza, ¿eh?
Sí. La agrupación Europa.
La agrupación Europa.
Y Víbora Blanca.
Sin Benigno. Claro, sí.
¿Cómo? Bueno, no, voy a dejar sí, todo eso para la sección Ángel. Sí.
Bien.
Así que eso. Nada, fue una época un poco activa, bastante activa.
Muy bueno.
Excelente.
¿Te parece entonces que lo llamemos a Mark desde Los Ángeles, California?
Me parece.
Con su tournament, ¿eh? Bajo el hombro.
Nadie más volvió a decir Los Ángeles después de esto.
No, obvio.
No.
Y bueno, ahí se nos acerca y viene con su vinilo y nos trae lo siguiente.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Ay, el fader está andando mal. Bueno,
qué lindo.
Adelante,
todos esos videos.
Adelante, bueno. Muchas gracias, querido amigo Ángel. Y bueno,
Mark.
Y Mark, gracias, Ángel. Mark. Thank you, Mark. Thank you very much.
From Los Ángeles.
From Los Ángeles, California. Bueno, hoy traje un disco. De una banda noruega.
Mm-hmm.
La banda se llama Turbo Negro.
Bien, lo podemos ver.
Lo podemos ver. Tengo la Turbo Pilcha.
Para los que no vieron el video y los van a ver en breve, nuestro querido amigo Tut tiene un sombrerito de marinerito.
By the way, pará.
Ya va a venir.
Quédense hasta el final porque sí, les vamos a contar unos anuncios.
Ok.
Es muy importante.
Muy bien. Ah. ¿Qué dice? Turbo Negro. Una remera que dice Turbo Negro y la B larga y la O es un 30.
Pues son 30
años. 30 años.
Nadie entiende cómo
es. Claro, la primera vez que escucho esta banda yo, por lo menos. Pero bueno. Entonces,
dice Oslo 1989.
Sí.
Y es la banda, es la remera oficial de la gira. Perfecto. Sudamericana. Que obviamente atrás tiene todas las fechas. Y como es la primera gira, ustedes imaginarán que son un montón de fechas. Bueno.
Son cuatro fechas.
Pero bueno.
No les pida más a los muchachos.
No leí nada de Turbo Negro. Quiero que me expliques todo eso. Ahora.
A ver, les voy a
contar.
Estamos
vírgenes de Turbo Negro.
Qué peligro.
Va a ser un...
¿Son turbovirgos?
Sí. Turbovirgos.
Es buenísimo porque va a ser queda... Es buenísimo porque...
Gang bang va a
claro,
ser.
Claro, pero ¿entendés que queda bien porque podés turbo cualquier cosa?
Turbo, sí.
Este es un turbo podcast.
Esto es como el Bati.
Ah, es un turbo podcast.
Bati algo.
Claro. Serví un poco de turbo whisky, ¿entendés?
Claro. Bueno, contanos un poquito, Rey.
Bien, entonces... es una banda noruega, que es una banda que realmente no es muy conocida. O difundida entre incluso desde los fans del metal y del hard rock y del punk, tal vez. O sea, realmente es una banda que no tanta gente conoce. Y vos decís, bueno, ¿y por qué la trajo Tut? Es una banda que despierta un fanatismo de culto entre quienes la siguen, que no tiene nombre y tiene una historia como muy rica y muy linda. Y aparte, es realmente una buena banda. O sea, está muy buena. Y a mí me gusta un montón.
Todos datos que sirven para traer una banda.
Sí, sí. Entonces... Turbo Negro básicamente, sintéticamente, combina distintos estilos, como, bueno, obviamente el punk rock, que está clarísimo,
sí,
pero mete cosas de metal, de thrash, de glam, de hard rock y
de pop también.
Y de pop, claro. Pará, va. Ahora ya vamos a hablar de eso, porque Ángel me está haciendo el símbolo como del violín y mete cositas. Pero básicamente ellos agarran todo eso y le dicen, esto se llama death punk.
Porque se les ocurrió.
Porque sí.
Porque como, son noruegos y Noruega
claro,
tiene que
pero
ser algo.
Claro, pero ¿qué pasa?
Es como el art
cuando
rock.
Ellos nacen, estaba muy en auge, estaba empezando a ser muy fuerte el death metal.
Claro.
Y el black metal noruego. Y ellos dijeron, vamos a hacer tipo completamente contra, todo al revés.
Pero va a ser death.
y es como tan bizarro lo que hacemos que va a ser Death también. Entonces, es, o sea, Turbonero es una banda, es una banda que es un gran... Me chupan todos un huevo y hago lo que se me canta.
Ya me están cayendo bien estos muchachos.
Entonces, es como los amo.
Está bien.
Bueno. Entonces, vamos a la historia un poquito.
Bien.
La historia de Turbonero comienza a fines del 88, en Oslo, Noruega. O sea, entre en el invierno del 88-89, imagínate, están todos guardaditos.
Adentro, ahí,
o
sea, adentro del iglú.
Entonces, viendo qué hacer. Este, y de hecho, algo que me enteré hace poco es que en los países así nórdicos, la temporada de invierno, o sea, es cuando todo el mundo está de novio, y la temporada de verano es cuando todo el mundo se separa. Claro, o sea, se abre el mercado de pase, porque bueno, está todo lindo, salimos. Sí, sí, sí.
Como... Hasta enganchás una y en el invierno te metes adentro con
la Claro, pero se ve que esta banda, como hace todo al revés, se separan las bandas en invierno. Entonces, el bajista, Happy Tom, le dicen Happy Tom, que se llama Thomas Seltzer, y el guitarra. El guitarrista, Vegard Heskestad, venían tocando en una banda que se llamaba. Una banda de rock subversivo, entre comillas, se llamaba The Dipe, y se. Nada, y medio que eso se termina, se van. Y deciden armar un nuevo proyecto en la misma línea de rock, entre comillas, subversivo. Pero dicen, bueno, vamos a hacerlo un poco más piola, no sé. Y completan en ese momento la formación con un tal Rune Grön, o Grön, que...
Qué quilombo son los nombres noruegos.
Claro, conocido como Rune Rebellion. Así sí. Que voy a empezar a usar los
pseudónimos. Sí, usarlos
bueno,
en el punk. Es así.
Y Palpot Pamparius. O sea, con Rune Grön, Palpot Pamparius, sí. O sea, Rune Rebellion, Palpot Pamparius.
Ese se
que
llama...
esos dos quedaron durante mucho tiempo...
Palbodger Harnsnes.
Palbodger. Claro, pero Pamparius. Todo el mundo le dice Pamparius por varios motivos que ya voy a explicar. En teclados y percusión, o sea, en tecladitos y pandereta, digamos.
Sí.
Y después otro pal, Eric Carlin en voz y Thor Christian Jensen en batería. Que duró 2 meses y lo reemplazaron por un tal Carlos Carrasco. No me expliquen por qué.
¿Cómo cayó Carlos Carrasco en Noruega?
Bueno, a ver, Turbonero tiene un montón de cambios de formación. No voy a ahondar demasiado
me
porque no vale la pena.
Sospeché eso.
Pero tiene un par de... Tiene algunos miembros icónicos. Y el que estuvo siempre, siempre, siempre fue Happy Tom. Que es como
el dueño de la banda.
Sí, el principal compositor, el letrista.
Bien. Bajista.
Es él. El que usa el sombrerito de marinero. Perfecto. Por eso lo queremos tanto. Y aparte es un fenómeno. Pero aparte es multiinstrumentista. Ya les voy a contar. Bueno, entonces inicialmente, hablando de Turbonero, la formación, inicialmente la banda tenía 2 ideas para el nombre. Una era obviamente Turbonero y la otra era Nazi Penis. Por suerte les aviso que
sí. Si les van, vamos a tener problemas.
Claro,
problemas.
O sea, un tema más polémico que Turbonero, un nombre. Bueno, Nazi Penis, no, chico, ponele Turbonero porque este es muy jodido.
Claro.
Así que bueno. Igual,
¿Turbonegro de dónde?
Bueno, es, en español. Es que. No, es que en Noruega. Era un nombre en noruego inicialmente que es Turboneger.
Ah.
Que es. En inglés es Turbonigger. Entonces, claro. También, seguimos, también era un nombre medio bastante jodido. Este. Pero bueno. De hecho, por eso en sus primeros lanzamientos, muchas veces, el nombre figuraba no como Turbonegro o Turbonegger, sino como TRBNGR. Turbonegger. Para no.
Eso es bien black.
Claro, pero no, para no despertar demasiado sospecha antirracista. Pero ellos siempre se manifestaron como antirracistas, antinacionalistas, antifascistas. Entonces, como es una banda que básicamente su leitmotiv es ser tan obscenamente algo, pero en formato de sátira y de crítica, ¿entendés? Es como. Las letras son hiper homofóbicas, hiper. Viste, homoeróticas y de todo, pero en realidad no lo hacen como armando bardos.
Es riesgoso
como,
igual, ¿no?
Es muy riesgoso. Porque
atraes gente muy indeseable.
Claro, pero fíjate así. El contexto. Vos competías contra este Mayhem, que el o sea, la tapa del disco era el chabón se había pegado un tiro en la jeta, ¿entendés? Es como que tenías que hacer algo así. Bueno. Y una versión alternativa dice que el nombre de la banda Turbonero también tiene que ver con que Pal la vio grafiteada en un subte y dijo, esto está buenísimo.
Igual que Vilma.
Pero cuando le preguntaron posteriormente al guitarrista, a Euroboy, que todavía no llegó a la banda, pero que va a llegar, este dijo que es fantástico el nombre porque es el negro más negro posible. Si vos te querés comprar un auto... Y si lo querés negro, te dicen, bueno, ¿qué negro? El Turbo. Negro más negro se llama Turbo Negro.
Mirá vos.
Así que es como el negro más negro.
The
más
blackest
de
blackest
of the black. Black. Claro. Pero bueno, con esa formación, Turbonero da su primer concierto en Copenhague en febrero del 89.
¿Copenhague?
Sí. Fuera de
casa.
Es
ahí nomás.
Es ahí nomás y te tomas el 60 y te dejas.
Sí. El ferry 60.
Claro. Sí. Y ya en abril habían dado su primer concierto del Oslo y inmediatamente graban su primer EP. Que de 5 temas, se llama Turboloid. que lo publican con el sello de Happy Tom, que se llama Straight Jacket Records.
Straight Jacket.
Que lo había creado para publicar los discos de su primera banda.
De la otra.
Claro, de antes, del 83. Ah. Que se llamaba Acute Inleglas. Inleglas. Vamos a ver qué es.
¿Qué es?
Detalle: Happy Tom es estadounidense. Nacido en Texas. ¿Serio? Y a los 6 años se fue a vivir a Suecia.
Ah, bueno.
A Noruega. Así
buen
que,
dato que cambia un poco la.
Claro, pero nada. Es noruego. Digamos.
Sí, pero.
Claro, bueno. Pero tiene la semillita redneck. Turbonegger. Pero bueno, en septiembre del 90 viajan a Estados Unidos, quizás un poco por eso, para una mini gira de 3 semanas.
A visitar a la tía, claro.
Claro, o sea, iban a tocar 3 semanas. Bueno, consiguieron 2-3 lugares para tocar, porque era amigo el pibe de chico. Claro. Pero apenas llegan al hotel de Minneapolis, a Rim Rebellion, tipo, se cruza con unos crackheads que estaban ahí sentados y lo recagan a trompadas y lo dejan de hospital.
Porque
quedó internado.
Porque sí.
Porque sí, porque eran unos drogadictos de mierda. Y uno borracho de mierda y se terminó trompeando. Así que el violero no pudo tocar en la gira. Porque estaba internado.
Internado en Minneapolis.
Claro. Así que bueno, vuelven 3 semanas después y a fin del 90 Happy Tom reforma la banda y dice, pará, vamos a relanzarla, a repensarla, porque todavía no tenían ni su sonido, no sabían bien qué querían hacer, estaban viendo. Y la rearma con Pod Pomparius y con Rune Rebellion. Uh-huh. Ellos dos vienen y pasa de tocar teclados a tocar guitarra.
Bien.
Suman a un cantante, un veterano del punk noruego, que se llama Harald Fosberg, y terminan completando la formación con Bingo Negger Kalmeier en el bajo. Con lo cual Happy Tom, en lugar de tocar el bajo, pasa a tocar la batería. Porque sí.
El tipo era multi.
Muy multi, sí. Y con esta formación graban su disco debut en el 92, que se llama Hot Cars and Spent Contraceptives.
Spent contraceptives.
Sí. Autofacheros y anticonceptivos
y porros usados.
Y porros usados. Es fantástico. The Cars, ¿no?
The Cars.
Todos muy... Bueno, y la crítica no se hace esperar. Ahí les pongo 2 quotes que son perfectos, que es uno de DJ Lars Adams de Noruega dice: Radio Berman se junta con Venom en un establecimiento para retrasados víctimas de abuso sexual.
Y sale esto.
Y sale esto. Nada. Y hay otro que dice, de la revista Mojable, que era una especializada de punk, dice: este disco es tan punk que te hace crecer un nuevo ano. Así que, esa fue la crítica. O sea, era excelente para los fans del claro. género, era espantoso para el mercado. Con lo cual, no, obviamente no me pasó nada.
Me tienta mucho disco. Escuchar ese primer disco.
Es muy jodido, es muy jodido. Suena, el sonido es muy muy garage, no suena nada bien. O sea, bien. Pensá en riff. Los primeros
riff, ruedas de metal.
Más o menos, claro. Bueno, pero con el disco en la calle, Turbonegro se embarca en su primera gira europea. Y acá tenemos otro momento, Spinal Tap, Ángel.
A ver.
Que obviamente termina siendo un desastre. Los tipos tenían un concierto confirmando Dinamarca. Dicen, bueno, vamos a Dinamarca. Estaban hablando con otros para decir, bueno, ya nos confirman, no sé qué, pero vamos, empecemos, así vamos. Y después su objetivo era tocar en Alemania. Y de Dinamarca se van para Alemania. Pero todavía no tenían cerradas las fechas. Y llegan a Hamburgo y no cerraron nada. Y se quedaron sin plata en Hamburgo. Y no tenían fechas.
Anclados.
Claro, y es como, la gira se terminó ahí.
Entonces se quedaron sin
no tenían
nafta.
Plata, no tenían fechas.
Ahora me cierra mucho. La remera de tu...
Entonces, bueno, nada. Bueno, terminan volviendo y en marzo del 93 el cantante deja la banda. Y se suma finalmente el cantante por ahí más conocido de Turbonegro, que es Hanks Erik Husby. Mejor conocido como Hank from Hell.
Hank from Hell.
Que se convirtió. Bueno, es un cantante más conocido. Es el que se pinta como Alice Cooper, que tiene sombrero de.
Y está todo tatuado.
De copa. No, ese es el de ahora.
Ah, es el de ahora.
Sí, ese sombrero. ¿Cómo se llama? El Top Hat.
Una.
Galera. Sí. Pero pintura de ojos como Alice Cooper y batón como Alice Cooper, ¿no?
Ah, claro.
Era Alice Cooper.
Claro.
Wannabe.
Igual todavía no. Porque, ¿qué pasa? Con el nuevo cantante este, la banda dicen, pará, relancemos, cambiamos el nombre y se pasa a llamar Stierkampf, que es pelea de toros en alemán. Y bajo este nombre sacan un EP y un disco que se llaman Grunge Horror y Never Is Forever. Y
¿pero cambiaron el nombre de la banda?
Claro, lo que pasa por eso, cuando vos buscas, especialmente no, por ahí ahora en Spotify, que igual no está todo lo de Turbonegro o de lo que hicieron estos músicos, pero si vos, cuando, a ver, uno buscaba o le pasaban MP3, vos te bajás la discografía de Turbonegro. Y lo que pasaba era que tenía un montón de EPs y regrabaciones. O sea, el disco Hot Cars y Spent Contraceptives se reeditó con otro nombre después, con más temas, como fue una cosa medio así extraña.
Molusca.
Porque no usaban sellos grandes, entonces medio que era todo muy flexible. Y pero bueno, sacan esto, este disco y este EP, respectivamente, que tampoco pasa nada. O sea, y a ver, un poquito más que les sirve para conseguir ser soporte de los Ramones en el 93, ponele. Wow. Pero bueno, viste que los Ramones igual es una banda que no, para nosotros es... Son los Stones, pero no es una banda gigante.
Sí, claro.
Acá es gigante. En el resto del mundo, por ahí un poco en Europa, pero en Estados Unidos tocaban para 2.000, 3.000 personas los tipos. Sí. No eran enormes. Bueno, fines del 94, la banda reclama su nombre Turbo Negro y lo acompaña con un nuevo look. Otro momento extraño. ¿Saben lo que es el blackface?
No.
Viste que a fines del siglo XIX... y principios del siglo XX, los actores, para representar en Estados Unidos por lo menos, para representar a los negros, se pintaban la cara.
Como el Jolson.
Bueno, claro. Bueno.
Y se hacían el labio rosa.
Sí, el labio rosa. Sí. Salían pintados así. Eso es el blackface. Y con una peluca tipo afro.
Son los hijos de puta.
Hijos de puta. Pero siempre eso, provocando y humor y qué sé yo. Pero bueno, tocaron un par de veces y en un backstage con una banda, como los chabones estaban medio asustados. Y ellos dijeron, che, medio que esto no da. Así que, bueno, dejan ese look y pasan a su look, que es como el look Turbo Negro, que es denim and makeup. Okay. O sea, ellos dicen, no...
Los Village People.
No, pero dicen, el cuero es para flojos. Claro. Los verdaderos rockeros usan jean, o sea, denim. Claro. Y maquillándose tipo con maquillaje muy, muy tipo drag queen. Claro. Salvo el cantante, como el cantante tipo Alice Cooper, pero todos de jean, digamos. Claro. Y eligen ese look que es
el tipo
look
camisas turbonero. De jean también.
Sí, camisa de jean, campera de jean, pantalones y todo jean. Sí.
Sí, bien. Re Nashville, pues.
Sí. Bueno, Billy absolutamente. Jean. Y bueno, con el nuevo look vino un sonido por ahí nuevo, que es más crudo y jodón. O sea, hicieron double down en esta cosa más como de.
Más fiesta.
Más fiesta y más sátira. Y bueno, y a Bingo Negger no le gusta, así que se va. Y entra un Andes Garner como baterista, con lo que Happy Tom puede volver al bajo.
Claro.
O sea, para reemplazar al que se había ido. Y entra Knut Schreiner, que es este tipo Euroboy, que es el violero al día de hoy también, como guitarra líder. Y con esta formación graban su tercer disco de estudio, As Cobra, Cobra del Orto, básicamente, que es como su primer, entre comillas, hit, lanzado en 1996. Este hit porque digamos empiezan a mover más gente, giras que no se terminan por falta de plata. Claro. Hacen su primera gira por Europa, y bueno, pero bueno, cuando terminan la gira por Europa, que la terminan afortunadamente. Pamparius, que se había ido, o sea, digo, hubo muchos cambios de formación, sí, pero Pamparius había viajado por el sudeste asiático y vuelve a Noruega. Y se pone una pizzería, el chabón. Que obviamente se llama Pamparius la pizzería.
Claro.
Por eso le dicen Pamparius. Y además porque en el siguiente disco que estaban por sacar, él vuelve a la banda como tecladista y bailarín.
Qué madness, boludo.
Claro. Sí. El primer tema que abre, que es un himno de Turbo Negro, se llama Age of Pamparius. O The Age of Pamparius. ¿Por qué? Iban todos, como el tecladista tenía una pizzería, iban todos a comer ahí todo el tiempo. Entonces se terminaban de ensayar y iban a la pizzería todo el tiempo.
Claro, claro.
Entonces, como ese es todo un tema el nombre Pamparius en la mitología.
La jerga turbonegrística.
Sí, sí, sí. O sea, tienen un tema que es hacia la pizza. Y ellos, Pamparius, sí hablan de la pizza. Y es como todo el tema es... ¿Vos creías que sabías lo que es una pizza de pepperoni?
No, pero venía Pamparius.
No como esta. Claro. Todo el tema es eso.
Es un jingle.
Claro.
O sea, tienen un tema que es la publicidad de la pizzería. Claro, claro. Es fantástico.
La oda a la pizza de Pamparius.
Es fantástico. Bueno, cambian de batería una vez más. Entra un chabón llamado Chris Summers. Comienzan a incorporar sonidos más punk de los 70s. Más punk, más original. Notas de glam. Y en esta línea sacan su siguiente disco que... Es su primer éxito real. Que el primero que chartea, digamos. Nunca había charteado. Que se llama Apocalypse Dudes, que es donde está Age of Pamparius, que abren con eso. Llega al puesto 20 de Noruega.
Bien.
Es un montón para una banda así. Sale a las bateas en marzo del 98. Y bueno, y...
Esto es el recorrido que habían hecho para pegarla un poco.
Para hacer una canción de una pizzería.
No quise ser tan cruel.
Entonces, pero era su mejor momento. Hacen una gira por Europa, que la terminan.
Me encanta la aclaración. Pero,
es la primera vez que hacen una gira y donde todos los conciertos están sold out. A ver, tocaban para 150, 20 personas. El registro de esta gira está... hay mucho material así como inédito, no inédito, pero bootleg, y, sí. Y pero todo se compiló eso en un documental que está online, que se lo súper recomiendo, que se llama... ¿cómo se llama?
Turbonegris.
Turbonegro The Movie.
Bueno,
Turbonegro The Movie. Turbonegro la película.
Es como Ava The Movie.
Claro. Y,
contra los fantasmas.
Pero es fantástico porque. Porque realmente tocan para 100, 150, 200 personas y no sabes lo que son los recitales.
Descontrol.
Son un descontrol mal. Vos decís, man, estoy en tipo en un sótano de González Catán viendo una banda de punk podri, ¿entendés? Ese nivel. Y vos decís, en Europa no solía pasar eso.
Claro.
Entonces eso pasaba. Bien. Pasaba con Turbonegro, que despertaba una cosa que no estaba. Y
no sale eso, no se preocupe.
Y bueno, pero ¿qué pasa? Obviamente, momento Spinal Tap. Hacen 40 recitales sold out y la historia termina, la gira termina en una guardia de un psiquiátrico en Milán, en Italia.
¿Qué pasó, boludo?
Hank, From Hell, tuvo un brote psicótico. Era, tenía una adicción a la heroína y era depresivo el chabón. Y
con, todo, muy mala
y con todo el estrés de la gira y el éxito, el chabón tiene un breakdown y terminan en una guardia.
No, boludo.
Y básicamente la banda se termina ahí. Ahí se miran y se, y, o sea, dicen, esto no
va más.
No va más. Y se separan, todos. Pará. Hank está en rehab un tiempo y se vuelve a su pueblo natal, el cantante, y se hizo locutor de la radio local, o sea, un pueblito chiquitito, claro, en el medio de Noruega, y guía de, del museo de pesca.
Muy bien.
Los músicos no se hablaban entre sí. ¿Qué? Ya, no se hablaban. O sea, la banda se había terminado, literal.
Mirá vos.
Dijeron, ya está, ya fue. En su mejor momento dijeron, no, no podemos seguir porque el pie está loco, está somos todos unos reventados, uno tiene una pizzería, bueno, hay que ocuparse de las cosas. El Happy Tom tiene una distribuidora de carne. No, es como así, todo muy.
Esto no será de Happy Tom.
Todo muy sui generis. Pero pasó algo muy loco. Beatscore Records, una discográfica, compra los derechos compra el catálogo entero a Bumba, que era lo que estaban publicando, de Turbonegro, y republica todo el catálogo, ¿sí? Y como que se empieza a mover. Como que había como una especie de leyenda urbana de Turbonegro después de esta gira. Y el show, los tipos de Beatscore ven una posibilidad y dicen, pará. Y se comunican con otros artistas que estaban empezando a hablar muy bien de Turbonegro. Y dicen, pará, vamos a hacer un disco tributo a Turbonegro. Que se llamó Alpha Motherfuckers. Y en el 99 sale, y no es con banditas. Para la escena, bandas bastante importantes como Queens of the Stone Age, Nashville Pussy, Him, o sea, His Infernal Majesty, sí. Ratos de Porado, La Brasilera. Sí. Y como un montón de bandas
regrosas,
o sea, que las haciendo conozco, tributo, boludo, a Turbonegro. Una banda que es de un pizzero, ¿entendés? Un chabón que tenía una pizzería en Noruega. Y como que empezó a juntar un montón de movidas. Se hizo con este disco los hizo más conocidos en Estados Unidos. Empezó, y bueno, y aparece un fenómeno que se llama la Turbojugend. Capítulo aparte. La Turbojugend es básicamente la juventud turbo.
La juventud turbo,
claro. En noruego quiere decir eso. En alemán
también, seguro. Jürgen.
Turbojugend. Es un club de fans.
Parecido.
Es un club de fans ad hoc. O sea, no es un club de fans armado por la banda. Es un club de fans armado por los fans. Cuando la banda se había desarmado aparte. Tiene su conjunto de reglas propio. Y tiene un montón de capítulos. En todo el mundo.
¿Vos sos parte de la Turbojugend?
Estoy en proceso.
Bien.
Cada capítulo es autogestionado. Tiene más de 2.300 capítulos en todo el mundo. Hoy. En su momento no, pero...
Sí,
tiene,
pero...
Y hoy se consideran millones de miembros. Y están... Y nada, para ser miembro de Turbojugend tenés que hablar con tu chapter local. O sea, entras a turbojugend.org y te fijas cuál es tu chapter local, si está, y si no lo armás. Y te dicen cómo se arma. Básicamente tenés que escuchar Turbonegro, que te guste el escabiar.
Y que te guste la pizza.
Y los días de los cumpleaños de los miembros tenés que hacer una fiesta. Escuchando Turbonegro y todos con el Kute, que es la campera oficial de la Turbojugend, que es una campera de jean, que tiene el logo atrás, dice Turbojugend, y el nombre del capítulo, y adelante bordado tu nombre, tu turbo nombre, que lo elegís vos. Es como, son como, uno, son como unos Hells Angels de palopa.
Sí, digamos. Pero, que digamos, podés ser Turbo Jugend y tenés 45 años más o menos.
Es que por lo general lo de la Turbo Jugend.
Por eso de tener esa edad más o menos.
Pero vos decís, bueno, es una boludez. A ver, es en joda, obviamente, sí. pero un poco no.
Pero, sí. Pero
el año pasado, que fui al festival este Grass Pop en Europa, sí. No sé la cantidad de pibes de Turbo, o sea, de gente de Turbo Jugend que había.
¿Tocó Turbo? No, no tocó Turbo, si no lo hubieses visto.
No, pero es como. Tipo
la llevan orgullosa.
La llevan orgullosamente. Y acá en Argentina los ves también.
¿Has visto acá? Bueno, en la planta de recital algunas te
gustan. Sí, me he cruzado con gente de la Turbo Jugend.
¿Algún otro recital?
Sí. Sí, especialmente en toda la parte de skater punk. Ahí hay mucho. Es tremendo. Bueno. Así que empezó esto que.
Y lo de la cara de Ángel es increíble.
Lo de la Turbo Jugend, pará. La pregunta es: ¿pero por qué? ¿Por qué la Turbo Jugend? ¿Cómo funciona? Dicen: mira, la verdad que nos inspiramos, dicen los fundadores de Turbo Jugend, la original. Nos inspiramos, Kiss tenía su Kiss Army, bueno, Turbo Negro tiene que tener su armada, porque por el marinerito, ¿no? Claro. Entonces lo armaron así. Entonces es la Kiss Army de Turbo Negro.
Claro, bien.
Pero son millones de personas ahora. Bueno, entonces se armó eso y con toda esta movida que empieza a aparecer, había un festival, ya no está más, en Noruega, que se llamaba Quart Festival, que dicen, che, ¿y si llamamos a estos pibes para que toquen? Entonces se contactan con los miembros.
Que estaban separados.
No se hablaban. Durante 4 años casi no se hablaron. Y dicen, che, ¿les da para hacer un show? Tipo, porque esto la está pegando. Bueno, dale, y se juntan. Y bueno, y pasó lo que pasó, que es que lo que iba a ser un show de, bueno, acá estamos, se convirtió en la vuelta de Turbo Negro porque...
Claro.
Miles y miles de fanáticos... Nunca habían visto
nunca
la Turbo
Jugend. Claro.
No, pero aparte...
Algunos nunca los habían visto en vivo, por
ejemplo. La banda nunca había visto el fenómeno de la Turbo Jugend.
Claro.
Y había miles de personas con sus chaquetas de Turbo Negro, claro. ¿Entendés? Y sus sombreritos de marinero, como el que tengo puesto yo. Entonces dijeron, pará, acá está pasando algo. Entonces dijeron, che, volvemos, bueno, volvemos. Y...
Revivamos al loco.
Y obviamente, con lo eclécticos que son, vuelven con todo. Y... se ponen las pilas y sacan un cuarto disco, un cuarto LP, que se llamó Scandinavian Leather. En 2003. Y un dato para vos. ¿Sabes quién hizo la tapa?
Decime.
Klaus Voormann.
El amigo de los Beatles.
El tipo que hizo la tapa de Revolver.
De Revolver.
Y la,
fue la, bajista fue, de John Lennon.
Fue la primera tapa que hizo desde Revolver. 37 años antes.
Es muy grosso.
Muy buen dato.
Buen dato falopa, pero dato, falopísima.
Pero, ¿entendés? Y zarpado. O sea, volvieron con toda.
Sí.
Y el disco está buenísimo. Ya había guita, había producción, suena claro, mucho mejor.
Había gente interesada en que salga todo bien.
Y bueno, obviamente el disco es número 1 en Noruega y número 2 en Suecia. Y nada, y el resto de algunos países de Europa un poquito.
Claro, ranqueó un poquito, pero bueno, pero
no,
ya.
Pero Ucausa nunca ranqueó una mierda, Turbo Negro, obviamente. Pero si no la conocerían. Pero
venían del número 40 de Noruega.
De Noruega.
Claro. Bueno, y así es que con una banda muerta y renacida de sus cenizas, y en su mejor momento, con una Turbo Jugend fuera de control literal, y siendo un fenómeno de culto viviente que es Turbo Negro, en el 2005 lanzan su tercer disco. El tercer disco de la... Lo que se llama
de la nueva era.
No de la nueva era, pues es el segundo de la nueva era, pero es el tercero de lo que se suele llamar la Apocalypse Trilogy, que empieza con Apocalypse Dudes, el segundo es...
Ah, y engancharon con el disco viejo.
Claro, y el tercero y último de la trilogía... Es el disco que traje hoy, Party Animals. Bien. Que sale el 27 de abril del 2005 en Noruega y el 9 de mayo en el resto de Europa. Fue grabado en Litlab y Crystal Canyon en Oslo y Hollywood Sound en Los Ángeles. Tienen varios sellos. Burning Heart Records en Suecia, Beatscore en Alemania y Abacus en USA. Y la formación en este momento eran Hank from Hell en voz, Euroboy en guitarra líder, piano y coros.
Recuperado de su psicopatía.
Hank from Hell, sí.
No, Hans von Hell era el que estaba loco.
Sí.
El cantante.
Ponele, no sé si recuperado, pero estabilizado, ponele. Le hizo bien servida de museo, ponele. en un pueblito. Museo de pesca. Bueno. Rune Rebellion, en guitarra rítmica. Palpot Vampirios en teclados, guitarra, percusión y coros.
Y lo que venga.
Y pizza.
Happy Tom en bajos y coros. Y Chris Summers en batería y coros. Y bueno, y este es el disco que traje hoy.
Y largamos entonces con la intro de Party Zone.
Intro to the Party Zone. Obviamente es una intro absolutamente ridícula.
Sí.
Y empieza diciendo, mi nombre es Stephen Hawking.
Sí, porque una vocecita tipo la vocoder de Stephen.
Y dice, mi nombre es Stephen Hawking. Anyway, o sea, como bueno, eso no es importante. Sí.
¿Qué me llama? Intro to the party o intro the party zone.
Intro to the party zone.
Intro to the party
zone. Acá dice intro the party zone.
Yo tenía como intro the party zone en.
Ah, bueno, intro the party zone. Puede ser.
Es un juego de palabras.
No, puede ser, sí. Puede ser, puedo estar equivocado.
Empieza reprog.
Claro. Yo dije, escuché esto y dije.
Esto es Emerson Lake and Palmer, es Chao. Peter Gunn.
Claro.
Intro de Partizón. Claro. Y este inicio es medio epic de.
Epic de Fenomor. Fenomor. Totalmente. Hasta la batería.
Sí. No deja de ser una intro, o sea, no hay mucho. Sí. Pero ahí está. Debe tener una orquesta ahí.
A mí me hizo acordar mucho a Frank Zappa esto.
¿Esto?
Sí.
Es delirio, es delirio.
De Joe's Garage, que ahí está el Central Scrutinizer con esta misma voz.
Es un vocoder.
Un vocoder, sí.
Bueno, dos minutos, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Querés que vayamos directamente
si
al final?
Andar al final, porque no dicen mucho.
Y acá empieza All My Friends Are Dead. Sí.
Para mí no es esto, ¿eh?
No.
Para mí no es esto.
Sí.
No es esto.
Sí,
no es
son los cornitos.
No. ¿Por qué? ¿A qué nos recuerda la voz?
A mí me empezó y me vino una banda derecho a la cabeza.
Un momento. Where are my friends? All my friends are dead.
The Offspring. Es The Offspring. Es The Offspring uruguayo.
Mezclado con mezclado con los Ramones.
Es The Offspring. Bueno. Es más, tuve que buscar a ver si eran contemporáneas y arrancó un poquito antes.
Claro.
Pero no, ojo, para mí no está mal.
Que, boludo, esto.
The Offspring es del 84.
¿Cómo está, boludo? Bueno.
Pero igual.
A mí me hizo
no está mal que sea The Offspring para
pero
mí.
Pero pará, pero la diferencia es que tiene mucho componente metalero esta banda, que Offspring no.
En Smash, sí.
Bueno.
Bueno, pero arranca ya, ¿eh?
Y estos arreglos flamencosos. Sí, empieza a pleno.
Ah, el Fader
del Fader de Lord.
No anda bien.
Yo ya te tiro así,
tírame,
sin anestesia.
Tírame.
Me trajiste un 4 de copas. Pero qué 4 de copas me trajiste, boludo.
Man, o sea, es el mejor 4 de copas del mundo, boludo. Es el 4 de copas que te da el Maldón.
La pasé tan bien escuchando esto, boludo.
Sí.
Es espectacular este disco, boludo.
Decía que soy vergonzoso si no hubiese saltado en casa cantando los temas. Pues ya se me pegan como dulce de leche los temas.
Sí.
¿Qué es eso, boludo?
Y ahora odio no haber ido.
¿Entendés? Esto es un solo de heavy metal.
Sí, no es un solo de punk.
Esto no lo haría los The Offspring, ¿entendés? Por eso digo, el Death Punk hace. O sea, Turbo Negro tiene esto. Te mezclas todas estas cosas que. No tienen sentido juntas, pero con Turbo Negro sí. Es por eso los amo. Sí. Todas las armonizaciones son muy buenas.
Sí.
Bueno, la armonización es lo que más me hace acordar de Offspring.
Para mí es un punk prolijo.
Es muy pro. No, habría que escuchar lo anterior.
Sí, en este disco estaba hiper prolijo. Lo que estoy escuchando acá.
No. Haz cobra.
Y es palo a la bolsa.
Palo a la bolsa,
sí. Sí, dura 2:38, a ver, 2 minutos.
Esto me parece perfecto el nombre Party Animal. Esto es un disco de party rock, boludo.
Sí. Party punk.
Party punk. Bueno, pero es un punk muy melódico.
Pero ¿qué pasa? Después te meten esto. El tercer tema, Blow Me Like a Wind.
Que empieza así.
Que nada que ver.
Está mono, ¿no?
Esto es power pop.
Está mono.
No, ahí se.
La ven estéreo. Sí. Trucho, estéreo. Esto es power pop.
Esto
es una banda de los 70.
¿Sabes a qué me hace acordar a mí? A punk con tintas de rock de los de la costa oeste.
Quiero que escuchemos la primera frase de este tema.
A ver.
Las letras de Tronero son fantásticas. Fantásticas.
Está muy bien cantado. Muy bien.
Temas son muy gancheros,
¿no? Así.
Yo te juro, a la tercera vez que escuché el disco ya me sabía todos los estribillos.
Es buenísimo, boludo.
Gracias, tú. Blow me.
Sí. Like the wind. Claro, quería decir chupamela.
Chupamela como el viento.
Por eso es como. Muy buenos arreglos, ¿viste? Mucho.
Muy prolijo, bueno. Muy prolijo. Igual hay dos guitarras.
Sí,
hay
dos.
Hay dos violas.
Y un teclado.
Sí.
No, digo, no, tiene... Ahora el tecladista está con la pandereta.
Está con la pandereta, claro.
Le da una onda a la pandereta.
No, si lo ves en vivo, el pibe está con la pandereta y bailando.
Es, claro. Es de los, la costa oeste de Estados Unidos.
Pero re 70.
Sí, de la costa este de Noruega.
Acá en el TC.
Media 16.
Media 16. Muy surf, ¿viste todo?
La guitarra con guagua.
Claro.
Más setentero que eso no puede ser. El wind chime.
El wind chime. Va como piña, boludo. Es demoledor.
Tiene final de estadio este.
Sí.
El tema.
Ese jeite de la viola es buenísimo.
Y el del bajo, lo que hace el bajo me gusta.
Sí,
muy, muy 70.
Requisero, boludo.
Por eso te descoloca, porque yo dije al principio, bueno, vienen los Ramones.
Claro, escuchaste el primer tema y decís Wiki Poronga, tipo, a mí me encanta, pero.
No, a mí me gustó, me gustó. A mí los Ramones me gustan.
Pero digo, si vos tenés un
dos
disco.
Dos minutos, me gusta.
Claro, si vos tenés un disco, todos con
temas.
Temas.
Un tema.
Por eso, si todo el disco fuese como el primer tema, decís, bueno.
Claro.
Pero de. Sí. Ay, que te meten esto, que
una,
es
una variedad total. Mira, final de estadio. Muy bien. Vamos con el tema número 4, City of Satan.
Este es el épico.
City of Satan.
Este es el épico.
Sí, we will rock you.
City of Satan.
¿Lo hicieron?
Sí. Obvio.
Ah, sí. Es re tribunero. No puedes no hacerlo. Este
está muy bueno, que se los digo ahora para que le presten atención a quienes están escuchando, es que toda la primera estrofa está hecha como sin bajo. Y la segunda lo incorpora y el contraste está buenísimo.
Esos jeites de esconder el bajo y meterlo en la segunda vuelta.
Como que acá lo escuchas solo en el City. Tum, tum, lo escuchas ahí, pero si no, no. Y ya en la segunda está entero.
Muy bueno eso.
Y el bajo se va a otro lado,
Puede quedar quieto con esto.
Es tipo este tema, boludo, en vivo.
Sí, sí, sí.
¡Uy, boludo, te vi abajo, boludo, el Teatro Flores!
Ahora que ya te vi en vivo, me estoy tratando, te estoy imaginando y te estoy viendo perfecto en este recital.
No sabes lo bien que la pasé este recital.
Te creo, te creo.
Y el bajo gordo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Sí, bien adelante.
¡Uy, a lo bestia! Sí. La cuerda es así.
Sí, sí, sí.
Eso es cuerda al aire, boludo.
Sí, sí, claro.
Debe ser un mí. Sigue la misma nota.
Sí.
La guitarra se va a la otra.
No, bueno.
Y ese casi el tema más largo del disco.
Es el tema más largo del disco.
Porque esta parte se pone la repetitiva, pero después cambia.
Cambia mucho.
Lo voy a tener que adelantar.
Sí. En
bueno, el 53. El
más cortadito acá.
No, pero el 3.29 para mí. Porque bueno, tiene toda una parte anterior.
Me vamos ahí.
No se entiende bien para dónde fueron.
Sí. Pero está muy bueno, claro. Porque te cambian el tema. Venía muy repetitivo. Veníamos con el punk, con el otro que no sabemos muy bien qué era.
Sí.
Pero acá, lo que viene acá. Parte que te encanta.
Sí, me sorprendió.
Y que no es. No es un solo, es.
No, es un arreglo.
Una sección instrumental. Sí. Y después te meten algo que no te esperas ahora, ni en pedo. No.
Y uno diría, iba a quedar reforzado. Y no queda forzado.
No, queda muy bien. Ahí bien.
Los Beatles.
Sí, mal. Es re Beatles. Metieron a la orquesta de la radio de Noruega.
Me sorprendió mucho esto, ¿eh? Para bien. Buenísimo. ¿Cómo hacen esto en vivo? ¿Le ponen un sampler?
Sí. Sí, es un track
disparado. Muy bueno, boludo.
Igual la parte por ahí de...
Algo lo hacen con
las trompetitas. Las trompetitas por ahí lo hacen con el teclado.
Ay, Fader
del Or. Del Or.
Qué bien la pasé escuchando este disco, la puta que te parió.
Vamos, todavía. Turbo Bombi.
Hay un gran concepto pop en las melodías de este disco.
Sí.
Gran concepto pop.
Es que ellos son re fan de Bowie, boludo. O sea, te dicen influencias tipo Ray Overman, Bowie, los Stooges.
Ajá.
Son re setenteros. Kiss.
Re setentero.
Son re setentero, boludo.
Este es Saturday Night Live.
el increyente de la orquesta. Y es, aparte, es buenísimo, no para y sigue metiendo más arreglos.
Y es un fade out de orquesta, aparte.
Claro. Muy bueno.
Déjalo, este volumen está bueno.
Fader del Or.
Nada, buenísimo. Bueno.
Yo les comento algo. Si ven mi anotación, yo no tengo ninguna anotación porque no puedo anotar cosas de esto. Esto lo sentí.
Sí, es que sí, boludo. Turbo Negro que vas a aplicar.
Si querés, te canto todos los temas. Pero...
Sí, es buenísimo.
Vamos con el tema número 5, Death from Above.
Bueno, vuelve el Death Punk derecho y crudo. Muy ramonero este tema.
Ramones de la última época con más producción.
La letra es espectacular.
Hasta tiene su costado medio naif algunas letras.
Es que son todas en joda.
Sí, por eso. Letras adolescentes.
Bien armonizado. Gracias.
Sí, que este es preestribillo. El final, cortan una palabra a la mitad, meten un arreglo y terminan la palabra después.
A ver.
Buenísimo, boludo, es buenísimo.
Está muy bueno el estribo, ¿eh?
Y esto es el pre, o sea, ahora viene el estribo.
Sí.
Por eso, me hace acordar mucho de los Beach Boys, no sé por qué.
Porque tienen un concepto melódico muy fuerte.
Sí, sí, sí.
Es muy divertido Turbonero en vivo, chico.
Me imagino.
Oh, lo que ha sido eso.
La próxima vez que vas a traer una banda así, tráela antes de que toquen la puta que está.
Esta estrofa. Una tormenta de caca.
Una mierda.
De soretes.
Una cosa, viste que vos siempre decís, Bombi, y con mucha razón, que un pecado es que la estrofa sea más
que sea mejor la estrofa que el estribillo.
Y si este fuese el estribillo, este sería el caso. Sí. Pero como te lo completan con ese segundo estribillo.
Tiene dos estribillos.
Claro.
Porque esto ni siquiera parece un puente.
Y cierra bien.
Sí, es verdad, tenés razón.
Sin esto el tema sería malísimo.
Sería de esos que tiene mejor la estrofa,
claro.
Quedaría muy vacío, quizás.
Claro, y esto lo cierra muy bien.
Aparte vuelve al riff original de claro. Sale como piña.
Sí, derechísimo. 3 minutos de la parte.
Hacía tiempo que la mesa no se movía tanto durante todo el disco.
Y el final es tipo derecho, tipo pa 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 pa. Ahí ya termina.
Esto es re punk, la misma nota todo el tiempo.
Sí. Muy bien. Vamos con Wasted Again, tema bueno. Número 6.
Acá empieza la parte del disco que más me gusta. Sí. Me parece espectacular.
My Body is a Temple.
No, todo esto. A ver.
Eso me da mucha gracia.
Bueno, ¿sabés lo que yo me identifiqué con esta canción? cuando la conocí.
¿Sí?
Escuchar la letra y es como...
Wasted Again, eras vos.
Toda la letra, boludo. El riff genial.
Sin embargo, a mí acá ya me pudrí.
Con ¿te aburrió?
Sí, no, no. Es igual al otro.
Acá empieza musicalmente a repetir.
Sí, 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 sí.
Pero en las letras te distrae.
Claro. Pero igual tiene sus partes gancheras. Cuando empieza con el My Body is a Temple, me cagué tanto de risa.
Este tema es una celebración a la joda reviente, podre y punk. La cosa sana. lo que amamos. De hecho, en los créditos de este tema dice que hay un participante en las voces, que es en los gritos, que lo nombran como el artista anteriormente conocido como el mayor bebedor de cervezas del mundo, Keith Morris. Un amigo, un borracho, el que me iba a cantar vos. Vale.
The artist formerly known as
the greatest beer drinker in the world.
Viene de Prince.
Y podría ser así el tema y cerrar acá, pero en el minuto 2 tiene algo, un intermezzo medio divertido.
¿El 2-11?
Sí, yo lo pongo, empieza en el 2, pero sí. Que es acá.
¿Ah? Claro.
La frenadita.
¿Qué? Obviamente la frase de Boy That Nobody Owns es un homenaje a los Stooges.
Boy That Nobody Owns.
Y ahí pop. El tema se llama Hecho Verga Otra Vez. Tipo, puestísimo.
Puestísimo, de vuelta.
Y el tipo es tipo Chunked Up on the Juice and Gin. Tipo, repleto de jugo y gin.
Pero a mí me emboló. Acá ya me embolé.
Sos pro. Está bien, tiene lógica que te embolé.
No, boludo, es que ya venía. Esto yo lo escuché en el disco, en el Chapa, sí. Apareció hace dos temas atrás. My Body is a Temp.
Ya vamos a hablar del próximo programa. Ya lo escuché otra vez. Sí.
Muy bien.
Vienen así borrachos y ya está. Y ahora, bueno, viene el tema, mi tema favorito del disco.
Opa.
Muy bien. High on the Crime.
High on the Crime. Kiss.
Kiss hasta la verga.
Kiss 75-76. No, 74-75.
A mí me sigue sonando los Beach Boys, boludo.
A Kiss le gustaban los Beach Boys.
¿Eh?
A Kiss le gustaban.
Claro, por eso.
Yo después cuando haya una pausa, voy a... Me tengo una teoría.
Es re Kissero, boludo. Las armonías, boludo. Viste que es una banda que hace buen uso de las dos guitarras.
Este es un lado B del Dress to Kill.
Puede ser.
¿De cuál?
El Dress to Kill.
Es un lado B del Dress to Kill. Las armonías son así.
Es un tema que habla aparte de lo divertido y copado que es afanar.
¿Qué es afanar?
Que es robar.
Este está bueno, ¿ves?
Aguante Kiss, boludo.
Firehouse.
Claro.
La frenada de Firehouse es. ¿La alarma?
Sí.
La policía.
Y acá están escapando, ¿viste? Tipo, agarrá
el botín y salí con...
Claro.
Estás solo. Estás en la tuya.
Tipo, agarrar, disparar.
Loot, shoot.
Esto, boludo. Caños.
Sí, caños. Es buenísimo. La única excepción a si tiene trompeta nosotros.
Yo tengo acá. Anotado eso, obviamente. Si tiene trompeta.
No es rock.
Ahí. Pero me cagó.
Se pegó un tiro en el pie.
Tronero tiene impunidad.
No.
Sí.
Para mí es más de lo mismo.
No, sos un insípido.
No, boludo, insípido. Es decir, no me disgusta, pero...
Este es un temazo, boludo.
Pero el estilo es así.
Y sí, bueno, por eso escucho dos temas y ya está.
Armonía.
Sí, pero yo lo escuché. Ese es el problema. Ya escuché.
Y lo escuchás de vuelta.
Escuchás de vuelta. Mucho mejor, claro, no hay problema.
Necesito otra cosa.
Vos cuando ponés un disco de una banda que te gusta prog, lo escuchás una vez y después no, porque si lo ves a escuchar, lo escuchás de vuelta.
Claro. Claro. O lo analizo, porque voy descubriendo cosas nuevas.
Y fíjate que este tema no tiene solo, y son todos como solos sobre los estribos.
Son licks.
Sí.
Licks en el...
Pero son medio solos de viola, pero no solo, pero digamos...
Porque están metidos dentro del estribo. A ver, Rick, este es el tema más quisero del disco.
Sí, fiesta máxima. Lo hicieron.
Es party rock.
Lo hicieron en vivo y fue... Yo
le dieron una cocarda que dice premio mejor tema party rock del 95.
De hecho, vos sabés que el pibe...
2005.
El, 2005, el cantante de los Dead Kennedys, sobre el disco este, Ask Cobra, dijo que para él... el Apocalypse Dudes, dijo que para él era el disco más importante de la historia europea.
¿Este?
No.
El que empezó la trilogía.
Vamos a pasar al tema número 8.
If you see K, tell her I L-O-E, L-O-V-E her.
Y empieza así.
Obviamente todos entendemos el juego de palabras. Sí.
No hace falta aclarar.
No hace falta aclarar.
Pero es fantástico.
Pero es fantástico. Te tiene que ocurrir si la ves a K. A Tony K.
Tony K.
Si lo ves a Tony K, decís que la...
Una cosa que este tema, hay que prestarle atención al bajo, porque el laburo del bajo en este tema es hermoso.
Y el de redoble también.
Sí. Mucho arreglo lindo de bajo.
Muy gordito, llena mucho. Sí. Y por la guitarra tira el acorde y lo deja
morir.
¿Sabes que hay, en muchos pasajes de este disco, en algunos momentos, me trajo reminiscencias de The Who, del The Who rockero? De
ya va a venir.
Sí. Ya va a venir. Hay un tema sobre todo.
Sí.
Pero tiene muchas cositas de The Who. The Who era un...
Pero por eso...
Es uno de los padres del punk, de The Who.
Sí, ¿no? Una parte de
parte, The Who. Parte, sí, no toda, pero The Who tiene de todo.
Tiene de todo, exactamente. Como este disco. Salvo tres temas. Es un tema de ruta.
Es un temazo,
tema rutero.
Por los acordes así abiertos.
Y el bajo que sigue.
Claro.
Es un tema ideal para quedarse parado en Hamburgo sin plata en el medio de una gira sin confirmar.
Escuchando esto en los auriculares.
El redoble, ¿cómo va?
Está bien el corte. ¡Es buenísimo!
Bueno, es un pack prolijo.
Muy prolijo.
Muy prolijo.
Es buenísimo, boludo.
El fader no anda, boludo. Qué cagada.
Pero ya casi como que estás. Es un integrante más del programa.
Es parte de la banda, del programa.
Del
sí.
Crew.
Bueno, y el tema termina así. Sí. Y termina con también un corte, boom, y ya está.
Vamos entonces al tema número 9.
Dale.
Stay free.
Cuando arranca cantando, pensás en Jump al toque, sí, con el Who Said That.
Sí. Y el tema es una conversación como. Hablando sobre la situación de Hank, ¿no? Que era el que tenía todos estos problemas.
Sí. Muy bueno esto, ¿eh?
Es un poco como autorreferencial, habla de sus problemas psiquiátricos, de cómo se viste, de quién es.
Ah, bien.
No, está bueno. A mí la intro me da un poco de paja. Esta, pero bueno.
Bueno, pero deja que hagas un poco de variedad. Está bien. No puede ser toda la vida el palo, tut.
Bueno, es que. Pero así es medio.
En algún momento tenés que respirar para volver al pogo.
Está muy bien esto.
¿Viste? Yo te digo, vamos a escuchar Death Punk y vos me decís, uy, qué paja. Y es esto Death Punk. Y vos decís, pará.
Si me decías Death Punk antes de escuchar esto, yo me imaginaba.
Yo me imaginaba gente.
El Averno.
Comiéndose eso.
No, Pantera mezclado con los Ramones.
Sí, algo así.
Y no.
Amo el Death Punk.
Amo el Death Punk, obvio.
Jump.
Sí.
El Who Said That y hablado.
Sí, obvio, es un homenaje, obvio.
Sí, por eso digo.
¿Ves? Are you really insane or is it just a game? Es como como habla de todos los problemas que él tenía, de cómo lo jodieron. Es como un tema medio autorreferencial. Y como el mensaje es tipo, déjense romper las pelotas, pónganse su denim y tengan un buen momento. O el tema del estribo dice eso.
Stay.
Put your denim on and stay free.
Put your denim on and stay free.
Son re gancheros los
este tema está muy bueno. Porque no es tan punk.
No, y aparte, shake your leather off and stay free. Como ellos digo, no, no es cuero, es denim.
Así no me dejan entrar.
Desde que la capa, el batón, el sombrero, viste, cómo se viste. Ah, es un tema. También un poco para bajar un poco.
Es un tema cool. Es más climático.
Es más climático.
Pero viene bien respirar un poco.
Sí, 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 porque ya venías de una tanda de tres temas bastante al palo, y fiesteros. Está bien, o sea, el disco está bien armado, los temas están bien ordenados, el está muy bueno.
Como fluye el disco.
El disco
está
fluye
bueno.
Muy bien, es fácil de escuchar.
Yo lo hubiese puesto más al medio de este tema.
¿Sí? ¿Cortar antes?
Sí, porque venían un par medio parecido, y si ponías este en el medio quizá...
No te dabas cuenta.
Igual que no me desagradó el disco, venimos muy bien.
¡Vamos!
No, muy bien, muy bien.
Bueno, y acá te va esa media de no sé cuál.
De lo que sea.
Media de X.
Media de... Factor X.
Ace. Es solo Ace Frehley, boludo. Sí. Es un solo Ace. Es re Ace.
Si yo lo puedo hacer, es un solo Ace.
No lo podés hacer esto.
Sí, boludo. Por eso.
Y bueno.
Una acústica.
Muy bien,
entró una acústica ahí.
Muy bien.
Está frenada,
buenísimo. Tiene muy buena, tiene onda el tema.
Tiene
ese.
Mucha onda.
Tiene un buen gusto para los arreglos.
Sí, sí, sí.
Bien. No, no sé si por se eso, lo producen como, ellos.
Vos los ves y decís, uy, estos pies son reventados. Pará, Hank, digo, Happy Tom sabe hacer las cosas, boludo. Sabe hacer componer temas, sabe mezclar, sabe producir, boludo.
¿Se los producen ellos?
Sí. O sea, tienen productores y todo, pero nunca dijeron que somos tal productor ni nada. Acá te das cuenta que el laburo de discográfica y no sé qué, pero nunca tuvieron una discográfica grande.
No, ni esta es grande.
No, por eso. Bueno.
Ahora sí viene The Who.
Ahora viene I Can See 4 Miles o Babylon Forever.
Pero me encanta que haga un tema tan homenaje a The Who.
Muy sí. Bueno, bueno.
Pero te das cuenta que son pibes que saben de música, que entonces, no es que son
sí.
Que
no
es... Van a una fuente que son las mejores fuentes que hay, boludo.
Entonces, Ramón, Kiss, The Who, Ramones, boludo, no, Bowie, Alice Cooper.
The Offspring.
Vamos con Babylon Forever. Y empieza así.
I know that you see.
Miles and miles. Es re ganchero, boludo.
Sí, sí. Acá me compraron, obviamente.
Sí, obvio. Yo lo escuché y dije, Ángel muere con
sí,
eso.
Sí.
Tanchita ahí.
Sí. Medio Ringo, ¿viste?
Ese... Ticket to Ride.
Ticket to Ride, es verdad.
La batería de Ticket to Ride, boludo.
Puede ser.
Una rev y vos a la cancha. Los amo.
¿No te das cuenta, boludo? Son los ídolos de Topi.
Además cantan bien.
Y cantan bien, eso muy afinado, bueno. Las armonizaciones son buenas. Nada mejor que el falso y el la para un estribillo, sí, boludo.
Vas a subir. Muy bueno.
Es buenísimo. Es el tema épico del disco para mí. Después tiene una parte instrumental. Tipo en el 238. Ahora repite, básicamente. Si querés poner 238.
238.
Que empieza. Hay una mezcla que decís que hasta congas meten.
A ver. No me acuerdo. Esos acordes. Muy bueno.
Esta es la parte pro. ¿Sí?
El windmill.
Ahí va. Y en vivo, lo hace.
Sí, claro, obvio.
Esta parte para hacer eso.
Pongas.
medio rara la mezcla.
Es Turbo Negro.
Turbo Negro. Es como Jess da Urfa.
Es el Jess da Urfa del punk.
Están haciendo un nuevo Jess da Urfa.
Es el Jess da Urfa del punk, boludo. Bueno, un poco le pasó que se habían desarmado y después sí. Vino un boludo y le dijo, che.
Che, esta banda está buena.
Están buenos, boludo.
Muy bueno.
Demazo.
Me sorprendió acá me sorprendí. Bien.
Estaba llegando al final del disco, la tenía guardadita.
Sí. Pero igual lo venía disfrutando, sí, porque pero, es easy listening.
Sí, pero te tiran esta ahí.
Sí, ya está, ahí me enamoré. Voy a empezar a vestir todo de jean.
Vas a aparecer el de Voice.
Pará, mando la solicitud, nos metemos en la Turbo Jugend.
Vamos.
Sí, ya está.
Y cuando sea cumpleaños hacemos la fiesta.
Boludo. Hacemos un Turbo Podcast.
Turbo Engel, soy yo.
Perfecto.
Vamos con Hot Stuff, Hot Shit, el anteúltimo tema. Empieza sí.
Hot Stuff slash
slash Hot Hot.
El teclado de Stooges.
Sí, dije.
O de Bowie.
Sí, bueno, pero. Fines de los 60, principios de los 70. Sí. De tipo heroinómano. Red Surfers.
Totalmente.
Red Surfers.
El bajo, boludo.
El bajo, muy bien.
Bien a todo.
Aparte, imagínate, vos estás viendo un tema así, el bajo tremendo y el pibe tipo maquillado con rouge y sombrero de marinero, boludo. Lo amás. Este tema también abusa el cowbell.
Sí.
Digo, está por todos lados. Ahí está, mira, lo escuchás.
More cowbell.
El bajo es espectacular, boludo. El bajo es espectacular.
No se queda quieto un segundo.
Yo creo que ahora viene un buen arreglo de guitarra.
Sí, y hay un momento de Star Wars.
Star Wars, sí, señor.
Sí, señor.
Ahí viene el momento.
Buenísimo.
¿Tocaron este tema en el recital?
No.
Qué lástima.
Cowbell. No tenía.
O sea, por mí que tocan todo el disco, pero este es un disco. Hay
claro,
mucho
claro, claro, claro. Disculpe por el fader, pero no anda. No anda bien. El tema no terminó, ¿eh?
No, falso final.
Claro.
Uno diría, bueno, ya está, terminó. No. No. Fade out, ¿viste?
Fade out, sí.
Y llegamos al último tema, Final Warning.
Hay que hablarmos del tiempo, ¿cuánto dura?
Y dura 10 minutos y pico.
Dura 2.36.
Claro, en realidad
dura 2.36.
Y tiene unos caños del carajo.
Sí.
Vamos con Final Warning.
Y acá es donde vuelve la orquesta, la Norwegian Radio Station Orchestra.
Muy bien. Y empieza así el
Radio Orchestra. Radio Orchestra. En la línea del primer tema.
Sí.
Claro.
Cierran como abren.
Claro. La orquesta queda muy bien, aparte.
Campana popular.
No me he dado cuenta.
Eso también lo hacen con click y con una pista, seguramente, ¿no?
Esta no la hacen en vivo.
¿No la hacen en vivo?
Ah, no sé, no, nunca vi.
Lo vi una vez,
claro.
Y aparte, no tocaron tanto.
Claro.
Y tampoco creo que lo hagan este, elijan este tema para hacerlo.
Muy cinematográfico.
El arreglo de orquesta atrás, sí, es sí, re bueno. De cine. Es rebón.
Venga, baja.
Buen subido abajo.
Man, este final es espectacular. Para el disco, para cerrar un disco.
Si hubiese sido el final, era buenísimo. Te lo cagan.
No, no te lo cagan nada, boludo.
Sí, odio los hidden tracks, boludo.
Sí.
Odio que estén en el mismo track.
Muy buena la regla, boludo. Muy buena.
Está sonando ahí atrás.
Igual no se la creo, ¿no? Obviamente.
Obvio que no.
Pero es divino que lo diga.
Death Punk.
Es divino que lo diga.
Bueno, y supuestamente acá termina el disco.
Bueno, ¿no? Esto es lo que digo. No es que así termina perfecto el disco, pero ¿por qué metes todo en el mismo trapo? ¿Por qué? Bueno, era el 2005. Sí, ya había, desde sí, 1990 no sé, venían con el hidden track.
No importa. Igual no es un hidden track porque no es una canción.
No, es un speech.
Es un speech.
¿Quién es el flaco ese?
El speech se llama My Name is Bojan Milankovic.
Sí.
Así se llama el tema, con esa entonación. Y básicamente es una crítica, es una actuación, ¿no?
Sí.
En el minuto 5:30.
My name is Bojan Milankovic.
Milankovic.
Lo amo.
During early years of dark 90s on desolate lowland of Serbia.
Yo escuché.
There was an
es serbio. Un minuto nada más.
Dije, no, no lo escuchaste entero.
No. ¿De qué habla? Que está era de Serbia.
And my brother, no, vamos a sacarlo entero.
Listen to Turbo Negro. For what shall I say? Motivation.
Está hablando de
que fue un recital en Serbia.
No, no, no. Básicamente lo que está hablando es que Bojan Milankovic y su hermano Marko estaban en el fin de los 90s en Serbia, acto de guerra, y ellos en el medio de la situación de guerra escuchaban Turbo Negro para motivarse.
Bien.
Y es como lo que empieza a hablar acá es una crítica hacia el mercado estadounidense. Que salió una nota sobre, como criticando a Turbo Negro diciendo, estos que se ponen sombrerito, unos pelotudos y se maquillan. Now, y ahora.
You will realize you make very, very wrong bet.
Acá.
So,
te vas a dar cuenta que equivocaste, le dicen. Big important music boss. Le hablan al yankee que.
Young girl,
que no le.
Cocaine,
que no le habían dado lugar a Turbo Negro.
You party boy?
Yeah, you party boy.
Okay.
Okay.
Crank up stereo, retard pig.
¿De qué habla, boludo?
Básicamente lo empieza a criticar, empieza a hablar de eso y le dice, y ahora te empezás a preguntar por qué hay un ejército de 6 millones de Turbojugend que te van a meter el pan en el orto. Básicamente es eso, es una crítica a la industria norteamericana y al mercado mainstream, pero que se acordaron después.
Ah, okay.
Porque
cuando tuvieron éxito.
Cuando empezaron a tener éxito, porque tampoco se acordaron demasiado, bueno, es una banda famosa.
Claro. O sea,
pero ves, ahí está, escucha.
Funny hat means blind group mentality and mass hysteria. Strict order.
Que lo escuchen los oyentes.
Sí, pero básicamente lo que habla es eso. La Turbo Jugend.
La Turbo Jugend.
La Turbo Jugend va a venir y te va a agarrar y te va a meter y atar en un sótano y te va a sodomizar. Básicamente.
Bueno, y ahí terminó el disco, en realidad.
Terminó el disco, sí.
Y contame un poquito, Tut. ¿Qué? ¿Hablamos de la tapa?
Sí. Mira, yo no hay mucha tapa concreta.
La tapa no me gusta para nada. No, la tapa no te dice lo que hay adentro.
Vos ves la tapa y decís, es un disco de Daft Punk.
Claro, exactamente.
Poner cascos en la tapa.
No, igual las tapas de turnero son medio raras.
A mí me gustó la tapa, ¿eh?
No digo, las fotos también, pero no la
representa.
No representa la música.
Yo estoy de acuerdo, pero si vos te fijas, el disco anterior también es todo negro y tiene una imagen, que es el de Klaus Voormann. Ah. Y el anterior también es negro y tiene una imagen, el Apocalypse Dust, que es una hidra.
Hay hasta un concepto, en la trilogía.
Por eso lo dicen en la trilogía, pues son tres tapas negras con una imagen. O sea, tapa negra.
¿Y musicalmente son similares los tres?
Por ahí, sí, más o menos, sí. Este es el más quisero. Este es más rockero y también por eso lo elegí, porque este es el disco con el que es más fácil entrar a Turro Negro. Y de acá puedes elegir para dónde ir.
Claro.
El disco que le sigue a este, que es Retox, que ahora voy a hablar, también. Pero bueno, ahora voy a hablar después. Pero la tapa, no encontré mucho por qué la hicieron. Lo único que dice en los créditos es que hay un Martin Kvame en diseño y Sebastian Ludvigsen en fotografía, así que supongo que entre los dos lo habrán hecho.
Sí. Uno hizo la iluminación y otro consiguió el casco.
Claro, por eso. No hay mucho.
Y quedaron inmortalizados en los créditos.
Es como un casco medio raro de motoquero, pero medio raro.
Sí.
Muy pistero.
Y está buena me gusta la tipografía a mí. Sí. Pero bueno, nada. Te cuento qué pasó después.
Exacto.
Este disco llegó al puesto 2 en Noruega y 3 en Suecia.
2.
2 en Noruega y 3 en Suecia. Claro, vos decís, bueno... Pero,
fracaso, después del número 1, fracaso.
Ah, pero dentro del país es un montón.
Ah, glorioso, glorioso.
¿Para un disco de este estilo? ¿En el 2005, boludo?
Sí, sí.
Tipo, en el 2005,
esto es algo totalmente anacrónico.
Claro, o sea, eso pasa con Turronero.
Eso pasa con el metal.
A ver, yo les voy a decir, les voy a pasar una cita de una entrevista que le hacen a Happy Tom, que dice, la mayoría de las bandas de rock and roll comienzan como una rebelión y terminan como una parodia. Claro. Y él dice, nosotros empezamos como una parodia y terminamos siendo una revolución.
Claro. Es verdad.
Y tienen razón. Es y eso verdad. Es lo lindo que tiene para mí.
Y es verdad lo otro menos. Que dice también, es verdad. Muchos empiezan como revolución y terminan siendo...
Claro, Guns N' Roses, fíjate, boludo. Guns N' Roses era la banda que iba a salvar el mundo y lo terminó destruyendo, boludo. En términos del rock and roll.
Sí, sí, sí.
Qué sé yo, bueno, Metallica, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, siguiendo con el envión del éxito que estaban teniendo, después de este disco en junio de 2007, o sea, este disco, recordemos, salió en 2005, en junio de 2007 sale un disco que se llama Retox, que está muy bueno también, es esta onda, recomiendo mucho, que tiene un éxito similar, puesto 1, 2, por ahí, de Noruega, en fin. Y la banda le estaba yendo muy bien, y estuvieron 3 años sin parar, básicamente.
De gira.
De gira, tocar, grabar, gira. Pero bueno, obviamente estamos hablando de un tipo que era el guía del museo, el de la pizzería,
el que tenía problemas.
Claro, el colchonero, qué sé yo. Y como que bueno, y Chris Summers, el batero, dijo... Run Rebellion, el violero, dijo, che, no puedo seguir con este ritmo, no me quiero ir del proyecto, entonces siguió ayudando en la producción, en la planificación de fechas.
Se fue a un segundo plano.
Pero ya no como
segundo
guitarrista.
Plano, pero no como guitarrista de gira y qué sé yo.
Claro.
Y a fines de ese año, durante la gira del Retox, Chris Summers, el batero, se fracturó el pie, no sé bien cómo, y lo reemplazó Thomas Dahl temporalmente, que después fue permanente.
Claro.
Y bueno, pibe, pues estuvo 6 meses sin tocar y fue como, bueno, ya está.
Mal día para fracturarse.
Sí.
Mal momento.
Y después de la gira de Retox, la banda dijo, bueno, parate por tiempo indeterminado para ver qué hacemos, porque estamos hace 3 años sin parar.
Fisura.
No podemos más. Y bueno, y en julio del 2010, Hank from Hell, el muchacho, el cantante, deja la banda. Uh-huh. Armó un nuevo proyecto que se llama Dr. Millet and the Mercy Cult, que está ahí. Pero... Y era como, bueno, ¿y quién va a asumir este rol, no? Porque si bien no es el cantante original, era el cantante de Turro Negro. Sí. Y en el 2011 toma el rol el cantante Anthony Sylvester, o Tony Sylvester, que es más conocido como The Duke of Nothing. Que es un tipo muy gracioso. Está hiper tatuado por todos lados. Tiene tatuado, obviamente, los brazos, qué sé yo, los nudillos, las palmas de las manos.
Las palmas.
Hay que tatuarse.
Y pará, y el chabón es muy gracioso porque sale a tocar en chaleco, en cuero. Y tiene una buzarda, obviamente, de pizza y birra. Y tiene un tigre de 3 ojos en el medio de la buzarda. Es tremendo. Es muy gracioso verlo. Pero bueno, y en 2012 con él sacan su siguiente álbum, O sea, 5 años después, casi de 5 años después, del Retox, que se llama Sexual Harassment. Yo me acuerdo porque yo empecé. Yo conocí a Turbonegro el año en que salió Sexual Harassment. Uh-huh. El 2012. ¿Por qué? Porque Chotos había viajado a tocar, o sea, había estado de gira en Europa.
Ahí llegó Santi.
Había estado de gira
en Europa. Así lo pasa por ahí.
Así lo pasa, dale. Había estado de gira en Europa y volvió diciéndome, man, tenés que escuchar esta banda, Turbonegro.
Sí.
Me hice fanático y salió este disco. Y lo escuché y me decepcionó. Porque Sexual Harassment, ahora no es un disco malo, pero no está a la altura de la joda y el nivel que tiene
que
este disco.
Esto.
O Retox. Y el cantante nuevo canta más grave y más podrido, más tipo...
Claro.
¿Viste? Y fue como más parecido a los primeros discos de Turbonegro.
Sí.
Y me llevé, viste, como diciendo qué paja, boludo, porque esta banda que está buenísima y qué paja que se fue el cantante, justo cuando la conozco se fue el cantante. Entró uno que no me gusta, la puta madre. Y bueno, pero la seguí escuchando, viste, especialmente los discos viejos. Y en el 2018 sale un disco nuevo, que se llama Rock and Roll Machine.
Muy bueno.
Que no tiene nada que ver con el disco anterior. Bien. Es un disco mega rock and rollero, popero, con sintes. El pibe, en lugar de cantar podrido, canta
ya,
todo popero.
Ya vengo, me voy a escuchar ese disco.
Man, no sabés lo que es el último disco de Turbonegro. Está buenísimo, pero mega buenísimo. Joda a nivel tipo... Joda, más joda que este disco.
O sea que en el recital tocaron la mayoría de los temas.
Tocaron varios temas del disco nuevo, pero tocaron muchos de los viejos.
Sí.
Y tocaron temas bien podri de los viejos. Sí. Tipo Denim Demon, que es uno...
Igual duran 3 minutos los temas.
Por eso, pero es como...
Sí. No todos, no, hay unos largos.
Son muy buenos los temas del nuevo disco, es muy divertido, es un disco muy copado. Y nada, me revivió Turbonegro porque...
Claro,
como yo había perdido las esperanzas con ese disco. Diciendo, claro. Bueno, va a ser una poronga. Van una poronga, pero digo, no van a volver a hacer lo que eran. Y la verdad que con el mismo cantante le dijeron, che, tenés que cantar distinto.
Cantó
distinto.
Y se adaptó a la voz de...
Y el disco está buenísimo. No, porque no es igual.
Ah, ok.
No canta igual que Hank. Hank es una voz muy aguda, si te fijas.
Sí, sí, es verdad.
Es Diego Spring.
Este claro. Pibe canta, pero le pone mucha onda.
Claro.
Canta más abajo, pero le pone
está
mucha
adaptado.
Onda. Está
adaptado.
Sí, sí, y buenísimo. Y eso fue en 2018. Y nada... Con este disco del Duque se ganó mi corazón. Y nada, y los vi hace 2-3 semanas en el Teatro
Felipe.
Qué ganas de verlos.
Me hubiese gustado ir a verlos.
Y nada, boludo,
me
y es como... Mucho.
Por favor, cada...
vayas no, a hacer pero una... invito, yo no sé qué...
Sí, algo yo, tú para, yo avisé, pero no, na,
pero
nada.
Pero no había escuchado,
A ver, si ustedes ya habían escuchado el disco, por eso
a mí, es decir, el problema es que si iba también te spoileaba que me había gustado el disco.
Ah, bueno. Claro. Lo hice por el podcast, ¿viste?
Lo hice por el podcast.
Claro. Pero bueno, es una banda de culto. O sea, ¿por qué elegí este disco? Porque es una banda de culto. Es realmente una banda de culto, pero que está activa.
Es el Yes Da Urfa activo. Del metal.
Del punk.
Del death punk.
Del death punk. O sea, el género es autoproclamado, no existe.
No, sí. Claro.
La única banda de death punk del mundo es Turbonegro.
Es Turbonegro.
Es fantástico.
O sea, que podrías decir que el género es Turbonegro.
Claro. Después hay otras bandas muy parecidas que la Turbojugend escucha y promociona. Pero no, pero medio esta onda. Pero que se sumaron a lo que inventó Turbonegro, digamos. Claro. Y lo que me pasa con esta banda es como... Yo cuando la escuché, se me metió adentro y no me la puedo sacar de adentro.
Está
buenísima.
Está bueno. Tiene
lo bien que haces.
Porque no es ni punk, ni rock, ni metal. No.
Es todo.
Es un pastiche.
Es todo y ni siquiera.
Ni siquiera.
Y me encanta. Bien. Así que bueno.
¿Y tu tema preferido del disco?
No, ya dije, High on the Crime.
Es verdad.
Me parece un tema que mezcla todo lo que me gusta del rock and roll y del metal.
Y si nos gustó este disco, nos recomendás el último, me imagino.
Bueno, sí, pero es distinto.
El siguiente nos recomendás.
Sí, o sea, a ver, para mí de Turbonegro lo que hay que escuchar es la trilogía de Apocalypse Dudes. O sea, la Apocalypse Trilogy, que es Apocalypse Dudes, Scandinavian Leather y Party Animals. Scandinavian Leather tal vez es el más flojo de los 3 discos, a pesar de que fue el que la tapa la hizo y la vuelta sí. Y no sé qué. Y me gusta mucho el que le sigue a este, que es Retox. Básicamente toda la etapa con Hank es buenísima. Toda la etapa con Hank.
El anteúltimo no. Y el último sí.
Sí, Sexual Harassment no me copa a mí, pero bueno, al fanático le puede gustar. El último disco, especialmente a vos, Bombi.
Voy a por él, voy a por él.
Está, pero no bueno. Está buenísimo, boludo. Muy bueno, es muy divertido, muy fiestero. Así que bueno, a quienes gustan más de eso, de la parte de la joda y de la fiesta y el baile,
será escuchado.
Y si sos más panqueque, si sos más skater, si sos más trayero, los discos del... Especialmente Scandinavian Leather y Apocalypse Dudes. Apocalypse Dudes es un discazo. O sea, si tenés que escuchar un disco más de Trubonegro, escuchá Apocalypse Dudes. Salvo que te haya gustado mucho lo hard rockero y escucha Retox. Retox está muy bueno. Tiene un tema que se llama Alpha Male. Que
Alpha
es...
Male.
No, todo. Hay otro que se llama Everybody Loves a Chubby Dude. Tipo, todo el mundo quiere a los gorditos. Es hermoso.
Doy fe que no es verdad.
Bombi. Así que bueno. Contame tu impresión del disco.
Creo que ya quedó más que claro que fui feliz con este disco.
Vamos todavía. Vamos Turbombi. Vamos Turbombi.
Te falta. Te viste de cuero hoy, no sé.
Sí, bueno. Mal, no, mal. Es que ahora me entero
no
cómo
tenía, era. No tenías la data.
Perdón. Pero no, la pasé muy bien escuchándolo, la verdad.
Es un disco divertido.
Cada vez que me tocaba escucharlo. Y a la tercera vez ya me cantaba todos los estribillos.
Ya conocías todo, claro.
Estaba duchando y estaba los gritos. En la ducha. Hermoso, la verdad.
Hermoso. Gracias. Vamos todavía, gracias. Vamos Turbonegro.
Y el tema que más me gustó es Babylon Forever.
Muy bien.
En verdad, fueron muchos que me gustaron. Me gustaron todos.
Está bueno, boludo.
Pero
está
Babylon
bueno.
Forever me gustó ese twist que le metieron.
Y a mí me gustó mucho también. Realmente me sorprendió.
¡Vamos todavía!
Me sorprendió mucho. Gol. Obviamente hay temas, el ¿qué? Punk.
Sí, hay temas que se repiten.
Claro,
hay
se repiten. Pero igual me resultaron muy atractivos, ahora, graciosos.
Lo que te digo al respecto es, si no se repitiera un poco, no sería
punk. Igual medio, es imposible. Igual este medio estilo, careta, el... porque hicieron una gira de 3 años y se cansaron, boludo. Son re blandos, boludo. No me jodas.
Pero pará, tuvieron 15 años para que pases.
Sí, bueno, pero son muy blandos. Si tenés esa actitud, tenés que seguir.
Se casaron algunos, no todos.
No me jodas.
Igual nada, ya la pegaste, ya tenés la regalía, tenés una pizzería, te vas a la pizzería con pizza, boludo.
A clavarte una
me
de
cansé,
musa.
Me cansé, anda a cagar. Bueno, cuestión que me gustó mucho Babylon Forever, me pareció un muy buen tema, obviamente por mi amor a The Who, pero quizá, además de ese, el tema que más me gustó fue... City of Satan. Me pareció brillante.
Y ese final.
El final, el haber metido esas cuerdas y ese ambiente cinematográfico.
Y ese arranque
y no te lo esperaba.
Sí, no, excelente. Así que lo disfruté mucho.
Buenísimo.
Te agradezco mucho, Tuto, porque realmente estuvo muy bueno.
Gracias a ti.
Y lamento no haber ido. Es decir, si vuelven dentro de 20 años...
Iremos.
Bueno,
iremos.
Pero
con el andador...
Mira, ahora que volvieron, que vinieron y no se quedaron varados en Juan B. Justo sin plata, yo digo, tal vez vuelvan.
Bueno, si vuelven, pero
estar bien. Antes de cerrar, le tiro un dato a falopas.
Amo los datos falopas de tú.
Es realmente... ¿No saben lo que me reía carcajadas buscando datos de Turnero online? Buscar datos, pero como buscar información posta, si le dedicas un rato no menor de tiempo, es zambullirte a la web de los 90s. Porque hay muchas páginas que surgieron de fans que están todavía indexadas, que nadie bajó.
Claro.
Que están ahí.
Espantosas.
Voy a mandar unos links después a lo que ahora vamos a contar.
Exacto, muy bien.
Pero hay mucho material muy, muy raro. Y muchas entrevistas. Y bueno, como decía, el documental del fin de los 90s.
¿Hay un documental?
Se llama, sí, Turbonegro.
Ah, Turbonegro de la película. De la película.
De
movie. ¿Qué estaba haciendo en ese momento?
Pero hablando de películas, para promocionar este disco, no sé si para promocionar o porque sí, salió hay un video en YouTube que por favor búsquenlo, que es espectacular, que se llama A Guide to the Perfect Death Punk Body. Que es un video de Hank from Hell en un gimnasio explicando su rutina. Diciendo, y con esto pueden tener un perfecto cuerpo de punk. Y esto todo gordo, buzarda de birra. Y el chorro haciendo pesas como, y sufriendo mal. Es espectacular.
Muy bueno, muy bueno.
Pasa el link, por favor.
Sí. No, le voy a mandar. Hay muchas entrevistas. Y ahí, digamos, nada. Y hablan de todo. Pero básicamente son unos ídolos. Yo los quiero un montón. Turbonegro es una banda que...
Muy bien.
Que me encanta.
Me gustaría, Tut, que nos comentes o que le comentes a los oyentes, porque esto es importante. Sobre lo que estuviste trabajando esta semana.
Estas semanas, meses. Básicamente. Finalmente.
Vamos.
Finalmente hemos logrado tener una forma de. De que quienes quieran y puedan y tengan ganas y disfruten de este lo que hacemos, nos puedan dar una mano. Así que. Hemos hecho un esquema de que nada, de aportes, aguante,
voluntarios
que nos apoyen, donaciones, como quieran verlo, viste, a la gorra,
a la
como
gorra,
quien dice, si les gusta lo que hacemos.
¿Es presentación oficial?
Esto es presentación oficial.
Pásame la Janson.
Bueno. Sí, y quiero decir esto. Vamos a usar la Williamson Jackson Johnson. Sí.
Muestra la cámara.
Y con doble motivo, porque viste como esto de internet, que el código abierto y la boludez. La verdad que me inspiré enormemente en el código de los chicos de Idea Millonaria y de cómo funcionan las cosas. Así que...
¿Hago la presentación?
Sí, por favor.
Ahí va. Salió medio palomo. Muy
bien. Bien, escuchen Idea Millonaria, que es un gran podcast. Nos inspiramos mucho en esto.
Gracias.
Y la verdad que, nada, especialmente en el código, yo lo levanté y está ahí. Y bueno, me gustaría que todos y todas quienes están escuchando entren si son de Argentina, a aguante.metalprogpop.com.
Muy bien.
Me encanta que ahí bajo, ¿viste? El audio. Obvio. Así que aguante.metalprogpop.com. Y si no están en Argentina, en patreon.com/metalprogpop. Y bueno, y ahí pueden encontrar el esquema de formas que nos pueden dar una mano para seguir haciendo esto, para que no se nos acabe el whisky, para poder arreglar. Exacto. Definitivamente el fader.
El fader del orto.
Para, ¿viste? Para que el Bombi pueda invertir más tiempo en ser la Bombipedia. Que
todo lleva esfuerzo.
Todo lleva esfuerzo y tiempo, y nos encanta y nos divertimos. Pero bueno, si a ustedes les aporta algo, si les divierte y les hace pasarla bien,
nos ayudan,
nos
muchísimo.
Reayudan. Así que nada, ahí lo van a encontrar. Hay distintos niveles o tiers de colaboración. Y bueno, en función de el monto, van a aparecer distintas.
Van a tener los resultados
y los premios. Sí, no, van a poder elegir temáticas, van a poder elegir discos, van a poder elegir un montón de cosas. Así que buenísimo. Los super invitamos a participar y a nada. Ya estar de otro lado y escuchar es un montón. Pero bueno, si incluso nos ayudan a comprar whisky, es mucho mejor.
Y métanse en el Telegram y se van a divertir muchísimo.
Telegram.me/metalprogpop.
Muy bien, entonces cerramos nuestra primera etapa del heavy metal punk, death punk.
Death punk.
Y aguante turbo negro, obviamente.
Aguante turbo negro.
Y me despido. Yo soy Ángela Piani, el fanático del rock progresivo y de turbo negro.
¡Vamos! Mi nombre es Guido Vilarinio. Guido Rey Tut Vilarinio, el fanático del rock pesado, el metal y turbo fucking negro.
Y yo soy Gonzalo Julián El Bombiares, fanático del pop, el pop rock y turbo negro, obvio.
¡Vamos!
Sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta luego, amiguitos.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.